Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día, miércoles 21 de febrero, mitad de semana. Todo listo para que ustedes estén bien informados y actualizados de lo que sucede en Cuba y el mundo. Saludo a mi compañera y mi gladiadora. Aquí está Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes que están escuchando ya Martí Noticias AM y, por supuesto, a los que están del lado allá del cristal, a nuestros colegas.
Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Internacional del Guía de Turismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, viajó a Kenia para esclarecer la presunta muerte de los médicos cubanos que habían sido secuestrados en 2019 por la milicia yihadista Al-Shabaab, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
El fin de semana pasado, Al-Shabaab culpó a Estados Unidos de las muertes de los dos médicos cubanos que habrían ocurrido el jueves 15 de febrero a raíz de un ataque con drones en Somalia. Según el MINRECS, desde que trascendió la noticia, el gobierno de Cuba brinda absoluta prioridad a las gestiones que, por diversos medios y de parte de distintos actores internacionales, se llevan a cabo con el fin de obtener la información más objetiva referida a los hechos.
De otra parte, operativos antidroga en La Habana dejan decenas de detenidos. Desde el sábado hasta la madrugada del martes, proveedores de estupefacientes y decenas de jóvenes enganchados a que el químico, una sustancia cuya base es el cannabinoide sintético, han sido detenidos por agentes de la policía.
Se trata de un operativo antidroga del Ministerio del Interior que se ha prolongado por 3 días en un intento de limpiar una zona del corazón habanero que se ha convertido en punto de venta y consumo de estupefacientes. El Ministerio del Interior intenta hacer limpieza en los alrededores del Parque El Curita, pero no logran disuadir a los jóvenes enganchados.
En más noticias, noticias, Rusia y Venezuela acordaron ampliar su cooperación petrolera y trabajar en el uso pacífico de la energía nuclear durante la visita a Caracas del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.
Durante su estancia en La Habana, Lavrov se reunió con Miguel Díaz-Canel y su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla. De sus intercambios no trascendió nada nuevo que estrechara aún más los lazos entre La Habana y Moscú. Al parecer, el Kremlin prefiere ampliar sus relaciones económicas con Caracas y no cumplir con la llamada Cubastroika, que consolidaría su presencia en la economía de la isla.
Y atención, que el gobierno de Cuba publicó el reglamento de la Ley de Seguridad Social actualizado, que incluye una disposición beneficiosa para los jubilados que, tras haber trabajado 30 años o más, deciden volver a la vida laboral ante la precariedad que les toca enfrentar tras retirarse.
El reglamento ha sido recogido en la Gaceta Oficial número 1, edición especial, y especifica que las modificaciones incluyen la disposición de que el pensionado de 60 años de edad o más en el caso de la mujer y de 65 años o más en el caso de los hombres que acredita 30 años de servicios prestados reciba la totalidad de la pensión y el salario del cargo que desempeñe al incorporarse nuevamente a la fuerza laboral.
Esto es Martín Noticias AM. Atención, que la cienfueguera Maridé Fernández López se ha convertido este martes en la segunda destituida del cargo de primera secretaria provincial del Partido Comunista en Cuba. En su lugar fue nombrado Armando Carranza Valladares y formaba parte del Buró Provincial como miembro profesional, según el portal oficial Cuba Debate.
Sobre Armando Carranza Valladares, el medio estatal informó que tiene 45 años, es graduado de medicina veterinaria y tiene 18 años de experiencia en la dirección administrativa y política. La mayor parte de ese tiempo se desempeñó en el municipio de Cumanayagua, donde ocupó, entre otros, el cargo de subdirector de producción en la empresa pecuaria La Sierrita. También dirigió el comité municipal del partido en Cumanayagua hasta ser promovido al Buró Provincial, donde atendió la actividad agroalimentaria.
Y luego de que concluyera el turbio proceso penal que la seguridad del Estado de Cuba fabricó contra Lina Bárbara López Hernández, la intelectual volvió a su habitual protesta pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas, que lleva a cabo los días 18 de cada mes.
En la protesta, que consiste en sentarse en un banco del parque portando una hoja en blanco colgada del cuello, López Hernández estuvo acompañada por la antropóloga Jenny Pantoja Torres, que vino desde La Habana, como ha hecho muchas veces.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, una mirada a Estados Unidos y el mundo. Les contamos que Estados Unidos ha bloqueado de nuevo en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que considera que no es el momento, porque no contribuiría a un acercamiento entre el gobierno israelí y Hamas. Pero las reacciones no se han hecho esperar. Antonio Guterres reiteró su posición de alto al fuego en Gaza.
El gobierno de China también ha criticado hoy el veto a la nueva resolución y ha recalcado que esta medida hará más peligrosa la situación en el enclave palestino. Por su parte, el gobierno de Egipto ha tachado de precedente vergonzoso el hecho, mostrando su profundo pesar y rechazo por el reiterado fracaso del organismo a la hora de resolver el conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin ha negado categóricamente este martes que el Kremlin tenga intención alguna de desplegar armas nucleares en el espacio, tal y como ha venido alertando Estados Unidos en los últimos tiempos.
El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha señalado que no están trabajando en un sentido para hacer posibles estas teorías que llegan desde Estados Unidos, señalando que este escándalo ha sido creado en Occidente para asustar a los congresistas estadounidenses a fin de aprobar los fondos adicionales para Ucrania.
A propósito, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha conversado el martes sobre el plan de acción a seguir en el campo de batalla con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, tan solo unos días después de que las tropas de Kiev se retirasen de la estratégica ciudad de Avdiivka en el Donbass.
Ucrania anunció el fin de semana su retirada de la ciudad de Avdiivka en un momento en el que está sufriendo escasez de ciertos tipos de municiones ante la falta de nuevos fondos de ayuda por parte de Estados Unidos. Por su parte, Austin ha reiterado el compromiso de seguir ayudando militarmente al grupo de contacto para la defensa de Ucrania, la coalición de 50 países que apoyan militarmente a Kiev.
Atención que el Ministerio de Justicia de Rusia ha declarado a la Corporación Radiofónica Estadounidense Radio Europa Libre como organización indeseable a partir de ayer martes. La emisora es la 142 entidad catalogada por Rusia como esta etiqueta.
Al mismo tiempo, el Servicio de Seguimiento Financiero de Rusia ha informado la inclusión del senador republicano Lindsey Graham en su lista de agentes que participan o promueven acciones extremistas y terroristas. Sobre Graham, ya pesa una orden de búsqueda en Rusia desde mayo del año pasado por unas declaraciones durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en las que, según Rusia, supuestamente se jactaba de la muerte de los soldados rusos.
Pasamos al Medio Oriente, donde las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado el miércoles en más de 29.300 los palestinos muertos por la ofensiva lanzada por el ejército de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.313 muertes y 69.333 heridos, incluidos 118 fallecidos y 163 heridos durante los ataques del último día.
El ejército de Estados Unidos ha afirmado ayer que los rebeldes yemeníes hutíes han atacado una embarcación cargada de ayuda humanitaria destinada al puerto yemení. Los hutíes dispararon dos misiles balísticos antibuque. Uno de ellos detonó cerca del barco y le causó daños menores, si bien pudo seguir su camino hacia su destino final.
Por su parte, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha informado este miércoles sobre una alta actividad de drones en el Mar Rojo en medio de un incremento de los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra buques mercantes en la región.
El gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Israel de estar detrás de los ataques ejecutados la semana pasada contra sendos gasoductos en el suroeste del país, en medio del aumento de las tensiones en la región a raíz del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El ministro de Petróleo iraní, Jawad Hoji, informó que dos horas después de las explosiones, los gasoductos fueron reparados y restablecido el suministro de gas, tildando el incidente como terrorismo por parte de Israel sin que nadie haya reclamado la autoría.
Llegamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha trasladado este martes al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, su apoyo a la lucha contra los nazis, en referencia a la invasión rusa de Ucrania, que está a punto de cumplir 2 años.
Así, mientras que Maduro ha destacado que Moscú ha resistido y ahora avanza, Lavrov ha mostrado su respaldo a los esfuerzos del mandatario venezolano para estabilizar la situación interna de cara a las próximas elecciones presidenciales, en un momento en el que Caracas ha comenzado una serie de acciones contra políticos opositores, destacando la inhabilitación de su líder, María Corina Machado.
Asimismo, Brasil vuelve a la carga luego de que Lula da Silva comparara la guerra de Gaza con el Holocausto. El ministro de Exteriores, Mauro Vieira, ha acusado a Israel de tender una cortina de humo para ocultar la masacre en curso en la Franja de Gaza.
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, ha manifestado que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, distribuye contenidos falsos atribuyendo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva opiniones que él nunca dijo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Miguel Díaz-Canel recibió en La Habana a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de los Estados Unidos, a la que empujó a seguir saltándose el embargo y derrumbar muros para establecer nuevos negocios, según publicó el portal oficial Cuba Debate.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la presión del sector agrícola estadounidense fue fundamental para que en el año 2000 el Congreso aprobara una ley de reforma de las sanciones y ampliación de las exportaciones, que permitió además al gobierno cubano y ahora también a las MIPYMES comprar alimento en Estados Unidos, aunque el régimen se queja de que las condiciones son desventajosas.
Exilda, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba el año pasado crecieron en comparación con el 2022. Totalizaron 342.607.027 dólares, un incremento pese al embargo y los problemas de liquidez que asegura tener La Habana, frente a los 328.536.988 dólares del año anterior.
Así es, Ricardo, para analizar esta visita en un momento de crisis económica y alimentaria en Cuba, contamos acá en Martí Noticias AM con la visita de Sebastián Arcos Casabón. Él es director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Es un gusto tenerlo acá. Los buenos días para
buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hablando de este tema, esta es la primera ocasión que la NAFTA organiza una delegación para visitar la isla. Han existido delegaciones anteriores de este sector en Cuba con visitas, pero esta es la primera vez que organizan esta delegación, si pudiéramos decir, tan vasta y tan grande. ¿Tiene otra connotación esto entonces para la economía cubana?
No, desafortunadamente no la tiene. Esto ha ocurrido muchas veces, no importa cuál sea el tamaño de la delegación. Al final, cualquier compañía norteamericana que tenga interés en trabajar en Cuba se va a tropezar con la misma pared con la que se han tropezado todas las anteriores. El régimen cubano no está interesado en una inversión directa de capital norteamericano en la isla, eso por un lado, y por el otro, mantiene unas reglas económicas, un modelo económico obsoleto, dirigido desde arriba por el Estado, con una economía centralizada en manos del Estado, que simplemente no funciona. Entonces, estas visitas generalmente se convierten en convencer a un grupo de norteamericanos que visita la isla, que no conocen exactamente cuál es la situación interna, para que hagan lobby a favor del régimen cubano en Washington. Y al final se queda ahí y no progresa más que eso.
Profesor, ¿habría una intención quizá más allá de dividir al exilio cubano?
No, la intención no es dividir al exilio cubano. La intención es dividir al gobierno norteamericano. Hay un consenso generalizado en Washington, en el Congreso norteamericano, de demócratas y republicanos, de hasta dónde se debe llegar con Cuba. Hay muchas voces confundidas que siguen insistiendo que la razón de la crisis en Cuba se debe a la política norteamericana de sanciones, de enfrentamiento, y que debíamos pasar a una política diferente. Eso lo probó en la práctica el presidente Obama durante varios años y quedó plenamente demostrado que no funciona. El régimen cubano se apropió de todos los beneficios que se le concedieron y no cedió una pulgada de terreno. El objetivo es dividir al Congreso, crear un estado de opinión en el Congreso donde se eliminen ciertas restricciones que ahora molestan más al régimen cubano. Específicamente el tema de comprar en el mercado agrícola norteamericano y tener que pagar en efectivo, que es una medida que está en pie precisamente porque el régimen cubano tiene una larga tradición de no pagar sus deudas. El objetivo es proteger al mercado norteamericano, proteger al contribuyente norteamericano. El régimen cubano quisiera eliminar esa medida y poder comprar con crédito en los Estados Unidos, al final quien terminaría pagando por esos créditos que el gobierno cubano no va a pagar va a ser el contribuyente norteamericano. Ese es el blanco principal ahora del régimen cubano, porque tienen ellos mismos una crisis enorme de liquidez.
Al final, cuando ellos hablan y presentan todas estas visitas en la televisión oficialista, en los medios estatales de ellos, pues lo que están buscando también es más o menos que el pueblo piense que de alguna manera se van a solucionar así los problemas de alimentos en estos momentos que tiene la isla.
Que es el problema más serio que tienen los cubanos hoy en día, que no hay comida. Esto siempre ha sido una manera de funcionar del régimen cubano, donde ellos presentan una especie de esperanza para pasado mañana, que nunca se produce. El objetivo también es confundir al pueblo cubano, hacerlos creer que las necesidades de Cuba se deben a las sanciones de otros, cuando en Cuba se sabe claramente que las necesidades alimentarias del pueblo cubano se deben a la política económica del régimen cubano. Si en Cuba no hay malanga, no es por el embargo norteamericano, es por el embargo interno. El bloqueo interno, ese sí es un bloqueo, no el norteamericano, que no existe. El bloqueo no existe. El bloqueo interno, el que impide que el Guajiro siembre y venda a su precio, al mejor precio que pueda conseguir, ese es el bloqueo que impide que los cubanos coman hoy en día. No que Estados Unidos no venda comida. Estados Unidos, Cuba de hecho, ha comprado en Estados Unidos desde el año 2000 más de 7,000 millones en alimentos, medicinas, etcétera. Cosa que el gobierno cubano insiste que no sucede, pero todos sabemos que sí sucede.
Profesor Arcos Casabón, se había ventilado semanas atrás sobre la posibilidad de que las MIPIMES tuvieran el apoyo de la banca de los Estados Unidos. ¿Esta sería una buena salida, por lo menos parcial? ¿Usted qué piensa?
No, yo creo que no es una salida parcial. Las MIPIMES, en primer lugar, es un sector muy pequeño, muy limitado. No es suficiente para echar a andar la economía cubana. Es una especie de microexperimento del régimen cubano, que además se sospecha, hay grandes sospechas, de que está mayormente manejado y controlado por el régimen cubano. Nada que esté manejado y controlado por el régimen cubano puede reformar seriamente la economía cubana. La razón por la que no se ha producido ese financiamiento directo de Estados Unidos es porque el régimen cubano aún no ha definido cuáles son las reglas de ese financiamiento. Ya Estados Unidos autorizó el primer experimento, alrededor de $25,000 de inversión para una compañía en Cuba que no se ha anunciado cuál compañía es, pero sabemos quiénes son los inversores acá en Estados Unidos, y llevan más de dos años, esperando porque el régimen cubano apruebe esa inversión y cuáles son los términos de esa inversión. Una vez más, en este caso, el obstáculo para el crecimiento económico en Cuba es el régimen cubano y no Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias. Hoy miércoles esta delegación tiene prevista una conferencia de prensa para discutir las oportunidades y los desafíos para el comercio agrícola entre Cuba y Estados Unidos, así que veremos qué ponen ellos en la prensa oficialista. Muchísimas gracias al profesor Sebastián Arcos Casabón por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. De nuevo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días. En las informaciones, el régimen cubano otorgó la libertad por cumplimiento de sanción a dos manifestantes del 11 de julio, Bárbaro de Céspedes y Luis Mario Niedas. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales otorgaron la libertad por cumplimiento de la sanción a dos manifestantes del 11 de julio, uno en Camagüey y otro en Santi Espíritus. El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, fue liberado este martes tras cumplir una sanción conjunta de 2 años y medio de privación de libertad. De Céspedes fue juzgado 3 veces entre 2021 y 2022 y finalmente fue sancionado por 4 delitos: instigación a delinquir, atentado, desobediencia y desacato.
Patriota de Camagüey jamás renunciará a su principio, jamás se hincará de rodillas y nunca podrán doblegarlo. Voy a seguir luchando por la libertad de mi pueblo, por el bienestar de mi gente y porque Cuba sea realmente libre.
El 11 de julio de 2021, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que proclamaba que había llegado el momento de protestar pacífica y públicamente. También fue puesto en libertad del correccional Tarea Confianza el 19 de febrero, Luis Mario Niedas Hernández, un ingeniero informático espirituano, luego de servir 2 años y 7 meses por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad. Fue enjuiciado por desacato el 8 de octubre de 2021.
Sí sigo queriendo una patria, sí sigo queriendo justicia, sí sigo queriendo libertad,
afirmó en una directa en Facebook el joven. Las autoridades cubanas afirman que las protestas fueron un intento contra el orden constitucional socialista respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y los apagones y el desabastecimiento aumentan el malestar de la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan castigando a la población cubana, alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, el descontento va en aumento, concluyó Daniel Alfaro Frías.
Bueno, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 16 horas diarias, no hay nada que comprar. Alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde que comenzaron semanas atrás. Un litro de aceite por la mitina esa vale ya 1,000 pesos.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, ya ha tenido pérdidas en su negocio por los apagones.
Perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron. También tuve expectación, se me quemaron 2 neveras con el quitacorriente.
También en Pinar del Río se profundizan los apagones, describe José Rolando Cázares.
Por
cortes son constantes. Yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se ha extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente, del azúcar, del mes de febrero.
Camagüey no escapa a las interrupciones eléctricas. Señala Lady Tavares.
Para aquí los apagones es lo mismo sábado, domingo, que cualquier día de la semana. Son de 8 y 12 horas, pero la poquita cosa que aparece, tienes que cocinar a la hora que llegue la corriente. Pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado. Todavía los mandados de Camagüey no han venido a la canasta básica.
Marta Domínguez califica de insoportables los cortes del fluido eléctrico en Guira de Melena.
En general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo, no sabemos ni qué vamos a cocinar.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González asegura que la falta de electricidad ya está afectando a la agricultura.
Bueno, en realidad los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada una hora, cada 2 horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad.
En reunión del Consejo de Estado con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, las autoridades cubanas decidieron aplazar la implementación del paquete de medidas económicas hasta que no estén creadas las condiciones en el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos anunciará un importante paquete de sanciones contra Rusia el viernes por la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, dijo el presidente Joe Biden el martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden, hablando con la prensa cuando partía de viaje a California, no dio detalles, pero dijo que proporcionaría más información sobre el paquete de sanciones contra Rusia el viernes.
I told you we'd be announcing sanctions on Russia.
Les dije que anunciaríamos sanciones a Rusia, dice el presidente Biden. El viernes anunciaremos un paquete importante. En la Casa Blanca, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Washington prepara sanciones severas a Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penal en el Ártico, pero no dio detalles. Estados Unidos ya ha emitido una amplia gama de sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania en el 2022. Kirby añadió que la embajada de Estados Unidos en Moscú ha estado buscando más información sobre la muerte de Navalny, pero que es difícil llegar a un punto en el que se pueda confiar en lo que los rusos dirían sobre su muerte. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La guerrilla del ELN congela los diálogos de paz con el gobierno de Colombia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La guerrilla del ELN declaró el martes en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre de 2022. En un comunicado difundido en sus redes sociales y fechado el 19 de febrero, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Sin ahondar en detalles, la guerrilla cuestionó unos diálogos regionales con el ELN en el departamento de Nariño, al suroeste del país, anunciados el 18 de febrero por el gobernador local. El ELN afirmó que se pactó un proceso nacional y que el gobierno ha montado el diálogo regional en el Nariño, desconociendo a la delegación de la guerrilla y la mesa donde participa la comunidad internacional, actualmente en Cuba. La guerrilla calificó de montaje los diálogos regionales y aseguró que el proceso entra así en una crisis abierta, por lo que se ven en la obligación de llamar a consultas a su delegación de negociadores. El gobernador del Nariño, Luis Alfonso Escobar, había anunciado las conversaciones en su región, previstas para la primera semana de marzo, según una declaración a medios. El gobierno nacional no se ha pronunciado aún al respecto. El ELN cuenta con unos 5.800 combatientes y está formado por un mando central, pero sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones, aunque mantienen una tregua bilateral pactada hasta agosto.
Y el canciller de Rusia respalda al régimen de Nicolás Maduro ante la crisis política que vive Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Venezuela es la segunda escala de la gira latinoamericana que el canciller ruso Sergei Lavrov inició por América Latina, en la que también tocará suelo cubano. Tras reunirse con la vicepresidente Delcy Rodríguez, reiteró la disposición de apoyar al régimen de Maduro en la solución de la crisis política.
Estamos preparados de cooperar tanto y como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra posición firme, nunca ha cambiado y sigue en vigor.
Lavrov reforzó el interés de la relación estratégica de Rusia con Venezuela.
Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en la América Latina y en el mundo entero. General, nos unen las relaciones de asociación estratégica estrecha que tienen un valor en sí mismo y no sufren de la coyuntura internacional.
Por su parte, Iván Gil, canciller de Maduro, aseguró que tanto Venezuela como Rusia son víctimas en el escenario internacional de lo que consideran es la aplicación ilegal e ilegítima de sanciones.
Hemos visto que en los últimos años ha sido vilipendiada, atacada por países que se autodenominan de la comunidad internacional y usan este escenario para agredir a través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales nuestros países.
A través de la red social X, Juan Guaidó, expresidente e interino de Venezuela, escribió: luego de asesinar a Navalny, Putin envía a Lavrov a América Latina, donde tiene parte de su aparato de lavado de propaganda, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Atentar contra la libertad es su principal objetivo. Lavrov sigue rumbo a Brasil para participar en la cumbre de los cancilleres del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, entre los días 21 y 22 de febrero, país al que también asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Se tiene previsto que en esa visita discuta con el presidente de Brasil, Lula da Silva, la situación de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Otsias.
Y 11 niños ucranianos han sido repatriados desde Rusia y recibidos con emotivos abrazos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
11 niños ucranianos llevados a Rusia y a los territorios ocupados durante la guerra fueron recibidos con emoción por sus familiares el martes tras cruzar la frontera desde Bielorrusia. Se trata del cuarto y mayor grupo de menores repatriados gracias a la mediación de Qatar. Los familiares esperaron más de 6 horas en un puesto fronterizo, utilizado con fines humanitarios. Un adolescente dijo sentirse feliz, aunque un poco nervioso. Dijo que su principal pensamiento es que su nueva vida está comenzando. El grupo fue recibido el lunes en la embajada de Qatar en Moscú. Entre ellos se encontraban 2 niños gravemente enfermos que fueron trasladados al hospital. Qatar, que ha ayudado a repatriar a 30 niños ucranianos desde julio de 2023, dijo que está dispuesto a contribuir a otros retornos.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, viaja a Egipto en un nuevo intento por abordar un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, acusó al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de un ataque antisemita muy grave. Convocó el pasado lunes al embajador brasileño al Museo del Holocausto de Jerusalén para una reprimenda por las palabras de Lula, quien no será bienvenido en Israel hasta que se disculpe por comparar la guerra en la Franja de Gaza con el Holocausto.
Mientras tanto, Pretoria ha denunciado ayer ante la Corte Internacional de Justicia que el apartheid impuesto por Israel contra los palestinos es una forma aún más extrema del institucionalizado durante décadas en Sudáfrica. Israel ha criticado el inicio de las vistas en la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de las políticas de Israel en los territorios ocupados palestinos y ha aclarado que no reconoce reconoce la legitimidad de estos procedimientos, asegurando que con ellos la autoridad palestina busca imponer un discurso político.
Para hablar de estos temas nos atiende a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días. Sí,
muy buenos días.
¿Por dónde usted quiere comenzar en este abanico de temas que involucran el tema de Israel?
Están directamente relacionados y comencemos por los rehenes. Uh-huh. Cuando se produjo el origen de todo esto que ya se está olvidando, y el origen fue nada menos que una invasión de Hamás a Israel que dejó 1,000 y tantos muertos y además 200 y tantas personas secuestradas. Todavía está secuestrado un bebé de 1 año. Fue acompañado por inmensas violaciones que han repercutido y han continuado por las mujeres que han sido detenidas y en las liberadas. Se han encontrado 40, 50 muestras de semen distinto para dar una demostración del calvario que está sufriendo. Israel se propuso 2 objetivos. Uno, eliminar definitivamente a Hamas como alternativa militar y de gobierno. Recordemos que Hamas llegó después de darle un golpe a la autoridad, un golpe de Estado a la autoridad palestina. Sus primeras víctimas fueron otros palestinos, alrededor de 600 de ellos, y a partir de ese minuto se transformó la franja de Gaza en un continuo ataque a través de cohetes y otras formas. De hecho, había un cese del fuego cuando se produjo esta invasión. El segundo objetivo es, por supuesto, recuperar a todos los rehenes, y se ha negociado la devolución a través de Qatar y Egipto, y en más de una ocasión, y la última vez fue hace 2 semanas, rechazó la propuesta que hizo Israel para recuperar los rehenes. ¿Por qué está actuando así? Porque Hamás ha sido derrotado en el resto de la franja de Gaza y está disponible o se ha refugiado, al igual que muchos refugiados, de esta terrible situación, porque recordemos que hay una población civil que está sufriendo mucho en ambos lados. También por el problema con Hezbollah han tenido que abandonar sus hogares en el norte de Israel, ahí en la frontera con el Líbano, porque esta guerra no solo tiene un frente, sino que tiene varios. Sí. También los hutíes y Estados Unidos han tenido que abandonarlo y llegar alrededor de 100,000 personas a otras partes de Israel. Pero en el caso de esta ciudad que se llama Rafa, que está en la frontera con Egipto, se ha desarrollado una gran campaña mundial para imponer un cese del fuego que permitiría la continuidad y rescatar a este grupo terrorista. Recordemos que cuando Estados Unidos fue atacado por Japón o Alemania y empezó la Segunda Guerra Mundial, nadie pidió esto, como tampoco se hizo cuando Estados Unidos atacó a Afganistán para sacar del poder a los talibanes, que como sabemos regresaron después de 20 años, y eliminar la amenaza de Al-Qaeda o del Estado Islámico en Siria y en Irak, movimientos muy parecidos, no se produjo esta misma presión. Israel está decidido a continuar a pesar de la presión internacional y ha dicho que el plazo es dura para devolver a los rehenes, que acabaría inmediatamente con el problema que sufre la población civil. Es el día del inicio de Ramadán, que es el 10 de marzo, pero ya está preparado para hacer este ataque, y esto ha ido acompañado por muchas actividades y ofensas gratuitas, como el caso de Lula. Esto no es novedad en el caso de Lula, que ha adquirido otra repercusión por haber coincidido con los titulares de la prensa internacional para Gaza. Lo hizo en su gobierno anterior, en sus gobiernos anteriores, y también ahora. Ha dicho algo que fue profundamente ofensivo, ya que no hay ofensa peor para Israel que compararlo con los nazis, porque no tienen absolutamente nada que ver. Han hablado de un genocidio y los hechos son absolutamente los opuestos. En el caso de la población palestina, eran menos de 1 millón cuando llegó la guerra del año 48 con la creación del Estado de Israel, y hoy día son casi 5 millones de personas, mientras que los nazis eliminaron de tal forma a la población judía que todavía hoy no se recuperan los niveles de población del año 1939. Fue una ofensa gratuita, y esa ofensiva contra Israel también se da en el último tema que ustedes discutían. Existe hoy día una distorsión del derecho que usa la palabra inglesa lawfare, de law, de la ley, y el uso que se da este, que es una manipulación con objetivos políticos, que se da a nivel nacional e internacional. Lo que se está discutiendo es algo que no es un juicio propiamente tal. La Corte Internacional de Justicia, que ya desechó el argumento, como sabemos, y la acusación de Sudáfrica de genocidio contra Israel, y aunque, a pesar que el juicio propiamente tal va a durar años, en este caso, sí, hace más de un año, la Asamblea General le pidió una opinión a la Corte Internacional de Justicia, que es parte del sistema de las Naciones Unidas, sobre la ocupación israelí. Recordemos que hay una parte que está ocupada por Israel, así como el 20% de la población de Israel, con amplia representación en el Parlamento, que destroza por sí sola la acusación de apartheid, son israelíes de origen árabe, y no se sabe que en las múltiples guerras de Estados Unidos, de Israel, haya habido alguna vez algún problema con la población de árabes israelíes, todo lo contrario,
sí,
son ciudadanos en igualdad de derechos.
Estaremos atentos, profesor Israel, gracias por su visión. Lo más reciente, Netanyahu ha afirmado que Israel no va a pagar por la liberación de los rehenes, y por supuesto que va a trascender sobre lo que se trata en el Consejo de Seguridad de la ONU, luego que Estados Unidos vetara nuevamente la propuesta de alto al fuego en Gaza presentada por Argelia. Profesor Israel, un gran abrazo, y estaremos tocando de nuevo sus puertas para que nos amplíe lo que sucede allí en esta zona del planeta.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Y atención, que el gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.
Con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los dirigentes cubanos hablaron de fortalecer las estrategias entre las micro, medianas y pequeñas empresas, MIPYMES, y el sector estatal, con vistas a lograr mayores ofertas al pueblo sobre la base de sus potencialidades conjuntas en la producción de alimentos, el comercio interior y la sustitución de importaciones.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes opinó a la revista informativa Martí Noticias AM que el retraso a la implementación del paquete de reajuste económico obedece al miedo a un descontento popular mayor al que existe hoy en la isla.
La mayoría coincide en que el aplazamiento del paquete de austeridad está el miedo del gobierno, de las autoridades, a un descontento popular aún mayor del que existe hoy. El poder también necesita sobrevivir en el poder.
El también escritor comentó que ante la falta de divisas, las pymes no serían la solución para buscar la estabilización macroeconómica, y que el régimen cubano optaría por el aumento de precios para generar más ingresos por las remesas.
Y al ver que Cuba es un país con escasez de divisas, no puede ser la importación que hacen las pymes la respuesta al problema, porque no existe la materia prima, desde el punto de vista financiero, que es la divisa disponible para poder hacerlo. Pero sí coincido en que el objetivo es aumentar los precios si aumentan los precios, de aumentar el nivel de remesa.
En otra información, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reafirmó durante su estancia en Cuba y que Cuba es el socio tradicional y el aliado ruso más importante en América Latina y el Caribe.
El jefe de la diplomacia rusa dijo que los dos países tienen intenciones de celebrar una reunión de la Comisión Intergubernamental Bilateral en los próximos 2 o 3 meses y agregó que se abren puertas para la inserción de Rusia en diversos mecanismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y la Comunidad del Caribe.
El opositor y activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que Moscú y La Habana buscan reducir su aislamiento internacional.
Busca fortalecer alianzas diplomáticas y militares, sobre todo de inteligencia, según los casos. Un acto por parte de la diplomacia cubana para también reducir su aislamiento, sobre todo buscando protección y al mismo tiempo buscando alivio económico.
Cuesta Morúa sostiene que Rusia busca también fortalecer su lazo autoritario con sus intereses en América Latina.
Fundamentalmente en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Por lo menos con centro político en Cuba, más que en Venezuela y Nicaragua.
A su turno, el opositor y comunicador Boris González Arena habló en Martín Noticias desde La Habana sobre esta visita y la relación entre los dos aliados.
El castrismo está muy interesado en, digamos, serle necesario o serle útil a Rusia, dada la tremendísima deuda y los tremendísimos intereses que tienen con Rusia. Es un momento muy difícil para ambos regímenes. O sea, el castrismo está al borde del colapso o colapsó y se mantiene por una forma de violencia, y por otra parte Rusia también está en una situación de sobrevivencia bastante difícil con la guerra de Ucrania.
El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo realizará el próximo 24 de febrero su primer congreso en Miami, confirmó a la revista informativa Martín Noticias AM Pedro Corzo, periodista y presidente de la organización.
Y hemos decidido efectuar este congreso el 24 de febrero, en el aniversario 129 del Grito de Baile, el movimiento pro independencia que organizara José Martí y otros tantos patriotas, que también coincide, históricamente hablando, con el asesinato en el aire de 4 pilotos de Hermanos al Rescate y la represión masiva que ustedes recordarán que se produjo ese mismo día contra los activistas de Concilio Cubano. En este congreso tendremos especialistas y víctimas también del régimen totalitario hablando de aspectos en los cuales el régimen, el totalitarismo, ha perjudicado más a la nación, no a un cubano ni a 2 cubanos, sino a la nación en su conjunto. Por ejemplo, se va a hablar de la religión, se va a hablar de la salud, se va a hablar de la educación, se va a hablar de las Fuerzas Armadas. Se van a tratar numerosos temas por personas que son especialistas en el ramo para enfocar todo, repito, los perjuicios causados a la nación en aspectos fundamentales.
El evento, bajo el título Legado Trágico de 65 años de Totalitarismo, Francisco Paco Talavera In Memoriam, se desarrollará en la Biblioteca Pública de la ciudad de Hialeah y rendirá homenaje al empresario y exprisionero político cubano que falleció en octubre de 2021 en Miami.
Talavera Rodríguez participó en la lucha clandestina, posteriormente colaboró con las primeras guerrillas que operaron en las montañas del Escambray, hasta que se tuvo que alzar en armas en esas mismas montañas villareñas por haber sido identificado por la policía política.
El activista formó parte, además, del grupo de prisioneros políticos plantados que se negaron a trabajar en el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos en Isla de Pinos, actual municipio especial Isla de la Juventud.
En el exilio se destacó por su constante participación en actividades a favor de la democracia en Cuba. En el destierro publicó el libro Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad.
El equipo de Grandes Ligas, los Blue Jays de Toronto, dieron la bienvenida al lanzador cubano Yariel Rodríguez, con quien llegó a un acuerdo por 5 años y 32 millones de dólares. El camagüeyano, que está próximo a cumplir 27 años el 10 de marzo, se sumó al resto del equipo en los campos de entrenamiento de la Florida.
Sigo recordando cuando tomaba tu mano.
En la nota de farándula, el cubano Yasmani Bandera, conocido artísticamente como El Físico, ha emergido como uno de los más principales compositores detrás del más reciente sencillo de la reconocida cantante Karol G en colaboración con el famoso DJ holandés Tiesto.
La canción titulada Contigo fue lanzada para conmemorar el cumpleaños número 33 de la colombiana y el día de San Valentín.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y el embajador plenipotenciario luego de este segmento ya nos acompaña.
El experto, el elegido del tiempo, Pepe Lacayo. Buenos días.
Buenas, tú sabes que no soy tan elegido.
¿Por qué?
No me invitaron esta noche al debut de la MLS con Leo Messi.
Pero no importa, estás aquí.
Pero no me invitaron.
Pero ¿para qué tú quieres ir allí?
Hay 25 mil almas que van a ir esta noche y yo no soy una de ellas. Y yo me gano la vida del deporte.
Quédate en tu casa, Pepe.
Así es.
Es mejor.
La MLS decidió adelantar este partido porque supuestamente estamos todavía en invierno en Estados Unidos, ¿ok? Supuestamente la temporada de la MLS arranca el sábado, ¿ok? El fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Pero Apple TV convenció a la MLS de adelantar un partido hoy, esta noche, a las 8 p.m. en Fort Lauderdale. Y Leo Messi y el resto de los abuelitos del Inter Miami van a jugar contra Real Salt Lake. ¿Por qué digo abuelitos? Mira, tenemos a Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, todos entre 35 y 38 años. O sea,
la experiencia.
Pero experiencia, sí. En fútbol la edad pesa, ¿ok? Ya las piernas no son las mismas. A lo mejor...
Solo en el fútbol.
No, no. Tú sabes que en béisbol el factor de edad no es tan prominente como lo es en el balompié.
Ni la barriga.
Así es. Tú puedes tener mira, Nolan Ryan y Pete Rose eran excelentes peloteros a los 40, para que tú veas cómo es la vida. Pero bueno, estamos hablando del fútbol soccer. Esta noche, 8 p.m., el Inter de Miami, tras tener una desastrosa, pero desastrosa pretemporada, la peor que he visto en mi vida en cualquier país, ahora abre en serio la temporada regular en casa contra Real Salt Lake, que se llama así por el Real Madrid, a propósito. Sí, 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 sí. Y el Inter Miami se llama así por el Inter de Milán. Sí. Así que recuerden, y si tienen la suerte de ser invitados especiales, por favor llévense una camarita y cuéntenme cómo va la cosa, ¿ok?
A mí me late que si cambian el nombre del estadio, tienen que cambiar el color del uniforme porque ya no será pink.
Así mismo. Y hoy cualquiera compra el derecho de nombrar un estadio como le dé la gana, ¿sí? Cualquiera.
Sí,
en este país hay 50 eventos deportivos y estadios y arenas con el nombre de una compañía o una persona. Uno nunca sabe.
Así es.
Muy bien. Ayer hubo Champions League. Hoy va a haber Champions League otra vez. El Atlético de Madrid perdió de visita en Italia contra el Inter Milán. No el Inter Miami. No sé cómo confunda la gente, por favor. El Inter Milán, 1-0. Típico Diego Simeone, apostando a que va a remontar el marcador dentro de 3 semanas cuando jueguen aquí mismo, allá mismo en Madrid. Pero yo lo veo muy difícil. Perfectamente bien el Inter pudo haber ganado este partido 3-0. Perfectamente bien. Pero una vez más el Atlético de Madrid, con mucho más suerte que talento, ¿okay?, perdió 1-0 y está apostando a que en el partido de vuelta le va a meter 2 goles o 3 al Inter. Mientras tanto, el PSV Eindhoven en Países Bajos empató 1-1 con Borussia Dortmund en un partido que, una vez más, el Eindhoven se comió goles que hasta Exilda hubiera metido.
Ay, sí. No estoy muy seguro.
Sí, yo sí estoy seguro.
Bueno, ella es defensa, ¿no? Ya no delantera.
Sí, pero tú sabes que hubo un tipo solito, íngrimo, en la portería y falló. Pero te estoy diciendo a medio metro de la portería. No, increíble, así es. Bueno, ya esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona. En el Diego Armando Maradona de Napoli. Vamos a ver cómo le va. Yo no creo que el Barça gane ese partido. De cualquier manera, el encuentro de vuelta se va a jugar en España, dentro de un par de semanas. Mientras tanto, el Arsenal de Londres está en Portugal contra el Porto y se supone que el Arsenal gane esa serie por goleada. Así que hoy se van a completar ya por fin, después de dos semanas de hablar sobre este tema, se van a completar los partidos de ida de la Champions League y ya dentro de un par de semanas vamos a tener una buena idea quiénes van a estar en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, mañana hay Europa League. Vamos a hablar de eso mañana porque los partidos van a ser por la tarde. La NBA reanuda hoy. ¿Cómo que no? No, dame un segundito más. La NBA reanuda hoy con partidazos, los Celtas contra Chicago, los Pistones con 8-46 contra los Pacers de Indiana. Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, ajá, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día, miércoles 21 de febrero, mitad de semana, todo listo para que ustedes estén bien informados y actualizados de lo que sucede en Cuba y el mundo. Saludo a mi compañera y mi gladiadora, aquí está Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días Ricardo, muy buenos días para ti, para todos los oyentes que están escuchando ya Martí Noticias AM y por supuesto a los que están del lado allá del cristal, a nuestros colegas.
Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Internacional del Guía de Turismo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, viajó a Kenia para esclarecer la presunta muerte de los médicos cubanos que habían sido secuestrados en 2019 por la milicia yihadista Al-Shabaab, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
El fin de semana pasado, Al-Shabaab culpó a Estados Unidos de las muertes de los dos médicos cubanos que habrían ocurrido el jueves 15 de febrero a raíz de un ataque con drones en Somalia. Según el MINRECS, desde que trascendió la noticia, el gobierno de Cuba brinda absoluta prioridad a las gestiones que, por diversos medios y de parte de distintos actores internacionales, se llevan a cabo con el fin de obtener la información más objetiva referida a los hechos.
De otra parte, operativos antidroga en La Habana dejan decenas de detenidos. Desde el sábado hasta la madrugada del martes, proveedores de estupefacientes y decenas de jóvenes enganchados a que el químico, una sustancia cuya base es el cannabinoide sintético, han sido detenidos por agentes de la policía.
Se trata de un operativo antidroga del Ministerio del Interior que se ha prolongado por 3 días en un intento de limpiar una zona del corazón habanero que se ha convertido en punto de venta y consumo de estupefacientes. El Ministerio del Interior intenta hacer limpieza en los alrededores del Parque El Curita, pero no logran disuadir a los jóvenes enganchados.
En más noticias, Rusia y Venezuela acordaron ampliar su cooperación petrolera y trabajar en el uso pacífico de la energía nuclear durante la visita a Caracas del ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.
Durante su estancia en La Habana, Lavrov se reunió con Miguel Díaz-Canel y su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla. De sus intercambios no trascendió nada nuevo que estrechara aún más los lazos entre La Habana y Moscú. Al parecer, el Kremlin prefiere ampliar sus relaciones económicas con Caracas y no cumplir con la llamada cubastroika, que consolidaría su presencia en la economía de la isla.
Y atención, que el gobierno de Cuba publicó el reglamento de la Ley de Seguridad Social actualizado, que incluye una disposición beneficiosa para los jubilados que, tras haber trabajado 30 años o más, deciden volver a la vida laboral ante la precariedad que les toca enfrentar tras retirarse.
El reglamento ha sido recogido en la Gaceta Oficial número 1, edición especial, y especifica que las modificaciones incluyen la disposición de que el pensionado de 60 años de edad o más, en el caso de la mujer, y de 65 años o más, en el caso de los hombres, que acredita 30 años de servicios prestados, reciba la totalidad de la pensión y el salario del cargo que desempeñe al incorporarse nuevamente a la fuerza laboral.
Esto es Martín Noticias AM. Atención, que la cienfueguera Maridé Fernández López se ha convertido este martes en la segunda destituida del cargo de primera secretaria provincial del Partido Comunista en Cuba. En su lugar fue nombrado Armando Carranza Valladares, quien formaba parte del Buró Provincial como miembro profesional, según el portal oficial Cuba Debate.
Sobre Armando Carranza Valladares, el medio estatal informó que tiene 45 años, es graduado de medicina veterinaria y tiene 18 años de experiencia en la dirección administrativa y política. La mayor parte de ese tiempo se desempeñó en el municipio de Cumanayagua, donde ocupó, entre otros, el cargo de subdirector de producción en la empresa pecuaria La Sierrita. También dirigió el comité municipal del partido en Cumanayagua hasta ser promovido al Buró Provincial, donde atendió la actividad agroalimentaria.
Y luego de que concluyera el turbio proceso penal que la seguridad del Estado de Cuba fabricó contra Lina Bárbara López Hernández, la intelectual volvió a su habitual protesta pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas, que lleva a cabo los días 18 de cada mes.
En la protesta, que consiste en sentarse en un banco del parque portando una hoja en blanco colgada del cuello, López Hernández estuvo acompañada por la antropóloga Jenny Pantoja Torres, que vino desde La Habana, como ha hecho muchas veces.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, una mirada a Estados Unidos y el mundo. Les contamos que Estados Unidos ha bloqueado de nuevo en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza, ya que considera que no es el momento, porque no contribuiría a un acercamiento entre el gobierno israelí y Hamas. Pero las reacciones no se han hecho esperar. Antonio Guterres reiteró su posición de alto al fuego en Gaza.
El gobierno de China también ha criticado hoy el veto a la nueva resolución y ha recalcado que esta medida hará más peligrosa la situación en el enclave palestino. Por su parte, el gobierno de Egipto ha tachado de precedente vergonzoso el hecho, mostrando su profundo pesar y rechazo por el reiterado fracaso del organismo a la hora de resolver el conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin ha negado categóricamente este martes que el Kremlin tenga intención alguna de desplegar armas nucleares en el espacio, tal y como ha venido alertando Estados Unidos en los últimos tiempos.
El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha señalado que no están trabajando en un sentido para hacer posibles estas teorías que llegan desde Estados Unidos, señalando que este escándalo ha sido creado en Occidente para asustar a los congresistas estadounidenses a fin de aprobar los fondos adicionales para Ucrania.
A propósito, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha conversado el martes sobre el plan de acción a seguir en el campo de batalla con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, tan solo unos días después de que las tropas de Kiev se retirasen de la estratégica ciudad de Avdiivka en el Donbass.
Ucrania anunció el fin de semana su retirada de la ciudad de Avdiivka en un momento en el que está sufriendo escasez de ciertos tipos de municiones ante la falta de nuevos fondos de ayuda por parte de Estados Unidos. Por su parte, Austin ha reiterado el compromiso de seguir ayudando militarmente al grupo de contacto para la defensa de Ucrania, la coalición de 50 países que apoyan militarmente a Kiev.
Atención que el Ministerio de Justicia de Rusia ha declarado a la corporación radiofónica estadounidense Radio Europa Libre como organización indeseable. A partir de ayer martes, la emisora es la 142 entidad catalogada por Rusia como esta etiqueta.
Al mismo tiempo, el Servicio de Seguimiento Financiero de Rusia ha informado la inclusión del senador republicano Lindsey Graham en su lista de agentes que participan o promueven acciones extremistas y terroristas. Sobre Graham, ya pesa una orden de búsqueda en Rusia desde mayo del año pasado por unas declaraciones durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en las que, según Rusia, supuestamente se jactaba de la muerte de los soldados rusos.
Pasamos al Medio Oriente, donde las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han cifrado el miércoles en más de 29.300 los palestinos muertos por la ofensiva lanzada por el ejército de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha manifestado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.313 muertes y 69.333 heridos, incluidos 118 fallecidos y 163 heridos durante los ataques del último día.
El ejército de Estados Unidos ha afirmado ayer que los rebeldes yemeníes hutíes han atacado una embarcación cargada de ayuda humanitaria destinada al puerto yemení. Los hutíes dispararon dos misiles balísticos antibuque. Uno de ellos detonó cerca del barco y le causó daños menores, si bien pudo seguir su camino hacia su destino final.
Por su parte, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha informado este miércoles sobre una alta actividad de drones en el Mar Rojo en medio de un incremento de los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra buques mercantes en la región.
El gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Israel de estar detrás de los ataques ejecutados la semana pasada contra sendos gasoductos en el suroeste del país, en medio del aumento de las tensiones en la región a raíz del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El ministro de Petróleo iraní, Jawar Hoji, informó que dos horas después de las explosiones, los gasoductos fueron reparados y restablecido el suministro de gas, tildando el incidente como terrorismo por parte de Israel sin que nadie haya reclamado la autoría.
Llegamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha trasladado este martes al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, su apoyo a la lucha contra los nazis, en referencia a la invasión rusa de Ucrania, que está a punto de cumplir 2 años.
Así, mientras que Maduro ha destacado que Moscú ha resistido y ahora avanza, Lavrov ha mostrado su respaldo a los esfuerzos del mandatario venezolano para estabilizar la situación interna de cara a las próximas elecciones presidenciales, en un momento en el que Caracas ha comenzado una serie de acciones contra políticos opositores, destacando la inhabilitación de su líder, María Corina Machado.
Asimismo, Brasil vuelve a la carga luego de que Lula da Silva comparara la guerra de Gaza con el Holocausto. El ministro de Exteriores, Mauro Vieira, ha acusado a Israel de tender una cortina de humo para ocultar la masacre en curso en la Franja de Gaza.
Por su parte, el ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, ha manifestado que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, distribuye contenidos falsos atribuyendo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva opiniones que él nunca dijo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Miguel Díaz-Canel recibió en La Habana a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de los Estados Unidos, a la que empujó a seguir saltándose el embargo y derrumbar muros para establecer nuevos negocios, según publicó el portal oficial Cuba Debate.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la presión del sector agrícola estadounidense fue fundamental para que en el año 2000 el Congreso aprobara una ley de reforma de las sanciones y ampliación de las exportaciones, que permitió además al gobierno cubano y ahora también a las MIPYMES comprar alimento en Estados Unidos, aunque el régimen se queja de que las condiciones son desventajosas.
Exilda, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba el año pasado crecieron en comparación con el 2022. Totalizaron 342.607.027 dólares, un incremento pese al embargo y los problemas de liquidez que asegura tener La Habana, frente a los 328.536.988 dólares del año anterior.
Así es, Ricardo, para analizar esta visita en un momento de crisis económica y alimentaria en Cuba, contamos acá en Martí Noticias AM con la visita de Sebastián Arcos Casabón. Él es director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Es un gusto tenerlo acá. Los buenos días para
buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues hablando de este tema, esta es la primera ocasión que la NAFTA organiza una delegación para visitar la isla. Han existido delegaciones anteriores de este sector en Cuba con visitas, pero esta es la primera vez que organizan esta delegación, si pudiéramos decir, tan vasta y tan grande. ¿Tiene otra connotación esto entonces para la economía cubana?
No, desafortunadamente no la tiene. Esto ha ocurrido muchas veces, no importa cuál sea el tamaño de la delegación. Al final, cualquier compañía norteamericana que tenga interés en trabajar en Cuba se va a tropezar con la misma pared con la que se han tropezado todas las anteriores. El régimen cubano no está interesado en una inversión directa de capital norteamericano en la isla, eso por un lado. Y por el otro, mantiene unas reglas económicas, un modelo económico obsoleto, dirigido desde arriba por el Estado, con una economía centralizada en manos del Estado, que simplemente no funciona. Entonces, estas visitas generalmente se convierten en convencer a un grupo de norteamericanos que visita la isla, que no conocen exactamente cuál es la situación interna, para que hagan lobby a favor del régimen cubano en Washington. Y al final se queda ahí y no progresa más que eso.
Profesor, ¿habría una intención quizá más allá de dividir al exilio cubano?
No, la intención no es dividir al exilio cubano. La intención es dividir al gobierno norteamericano. Hay un consenso generalizado en Washington, en el Congreso norteamericano, de demócratas y republicanos, de hasta dónde se debe llegar con Cuba. Hay muchas voces confundidas que siguen insistiendo que la razón de la crisis en Cuba se debe a la política norteamericana de sanciones, de enfrentamiento, y que debíamos pasar a una política diferente. Eso lo probó en la práctica el presidente Obama durante varios años y quedó plenamente demostrado que no funciona. El régimen cubano se apropió de todos los beneficios que se le concedieron y no cedió una pulgada de terreno. El objetivo es dividir al Congreso, crear un estado de opinión en el Congreso donde se eliminen ciertas restricciones que ahora molestan más al régimen cubano. Específicamente el tema de comprar en el mercado agrícola norteamericano y tener que pagar en efectivo, que es una medida que está en pie precisamente porque el régimen cubano tiene una larga tradición de no pagar sus deudas. El objetivo es proteger al mercado norteamericano, proteger al contribuyente norteamericano. El régimen cubano quisiera eliminar esa medida y poder comprar con crédito en los Estados Unidos. Al final, quien terminaría pagando por esos créditos que el gobierno cubano no va a pagar, va a ser el contribuyente norteamericano. Ese es el blanco principal ahora del régimen cubano, porque tienen ellos mismos una crisis enorme de liquidez.
Al final, cuando ellos hablan y presentan todas estas visitas en la televisión oficialista, en los medios estatales de ellos, pues lo que están buscando también es más o menos que el pueblo piense que de alguna manera se van a solucionar así los problemas de alimentos en estos momentos que tiene la isla.
Que es el problema más serio que tienen los cubanos hoy en día, que no hay comida. Esto siempre ha sido una manera de funcionar del régimen cubano, donde ellos presentan una especie de esperanza para pasado mañana, que nunca se produce. El objetivo también es confundir al pueblo cubano, hacerlos creer que las necesidades de Cuba se deben a las sanciones de otros, cuando en Cuba se sabe claramente que las necesidades alimentarias del pueblo cubano se deben a la política económica del régimen cubano. Si en Cuba no hay malanga, no es por el embargo norteamericano, es por el embargo interno. El bloqueo interno, ese sí es un bloqueo, no el norteamericano, que no existe. El bloqueo no existe. El bloqueo interno, el que impide que el guajiro siembre y venda a su precio, al mejor precio que pueda conseguir, ese es el bloqueo que impide que los cubanos coman hoy en día. No que Estados Unidos no venda comida. Estados Unidos, Cuba de hecho, ha comprado en Estados Unidos desde el año 2000 más de 7,000 millones en alimentos, medicinas, etcétera. Cosa que el gobierno cubano insiste que no sucede, pero todos sabemos que sí sucede.
Profesor Arcos Casabón, se había ventilado semanas atrás sobre la posibilidad de que las MIPIMES tuvieran el apoyo de la banca de los Estados Unidos. ¿Esta sería una buena salida, por lo menos parcial? ¿Usted qué piensa?
No, yo creo que no es una salida parcial. Las MIPIMES, en primer lugar, es un sector muy pequeño, muy limitado. No es suficiente para echar a andar la economía cubana. Es una especie de microexperimento del régimen cubano, que además se sospecha, hay grandes sospechas, de que está mayormente manejado y controlado por el régimen cubano. Nada que esté manejado y controlado por el régimen cubano puede reformar seriamente la economía cubana. La razón por la que no se ha producido ese financiamiento directo de Estados Unidos es porque el régimen cubano aún no ha definido cuáles son las reglas de ese financiamiento. Ya Estados Unidos autorizó el primer experimento, alrededor de $25,000 de inversión para una compañía en Cuba que no se ha anunciado cuál compañía es, pero sabemos quiénes son los inversores acá en Estados Unidos, y llevan dos años, más de dos años, esperando porque el régimen cubano apruebe esa inversión y cuáles son los términos de esa inversión. Una vez más, en este caso, el obstáculo para el crecimiento económico en Cuba es el régimen cubano y no Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias. Hoy miércoles esta delegación tiene prevista una conferencia de prensa para discutir las oportunidades y los desafíos para el comercio agrícola entre Cuba y Estados Unidos, así que veremos qué ponen ellos en la prensa oficialista. Muchísimas gracias al profesor Sebastián Arcos Casabón por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. De nuevo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días. En las informaciones, el régimen cubano otorgó la libertad por cumplimiento de sanción a dos manifestantes del 11 de julio, Bárbaro de Céspedes y Luis Mario Nieras. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales otorgaron la libertad por cumplimiento de la sanción a dos manifestantes del 11 de julio, uno en Camagüey y otro en Santi Espíritus. El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, fue liberado este martes tras cumplir una sanción conjunta de dos años y medio de privación de libertad. De Céspedes fue juzgado tres veces entre 2021 y 2022 y finalmente fue sancionado por cuatro delitos: instigación a delinquir, atentado, desobediencia y desacato.
Patriota de Camagüey jamás renunciará a su principio, jamás se hincará de rodillas y nunca podrán doblegarlo. Voy a seguir luchando por la libertad de mi pueblo, por el bienestar de mi gente y porque Cuba sea realmente libre.
El 11 de julio de 2021, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que proclamaba que había llegado el momento de protestar pacífica y públicamente. También fue puesto en libertad del correccional Tarea Confianza el 19 de febrero, Luis Mario Nieras Hernández, un ingeniero informático espirituano, luego de servir dos años y siete meses por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad. Fue enjuiciado por desacato el 8 de octubre de 2021.
Si sigo queriendo una patria, si sigo queriendo justicia, si sigo queriendo libertad,
afirmó en una directa en Facebook el joven. Las autoridades cubanas afirman que las protestas fueron un intento contra el orden constitucional socialista respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y los apagones y el desabastecimiento aumentan el malestar de la población cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan castigando a la población cubana, alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martín Noticias. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, el descontento va en aumento, concluyó Daniel Alfaro Frías.
Bueno, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 16 horas diarias, no hay nada que comprar. Alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en Holguín, Damaso Alberto Fernández nos dijo:
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde ya, desde que comenzaron semanas atrás. Un litro de aceite por la mitina esa vale ya $1,000.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, ya ha tenido pérdidas en su negocio por los apagones.
Perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron. También tuve afectación, se me quemaron dos neveras con el quitacorriente.
También en Pinar del Río se profundizan los apagones, describe José Rolando Cázares.
Los cortes son constantes. Yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se ha extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente, del azúcar del mes de febrero.
Camagüey no escapa a las interrupciones eléctricas, señala Lady Tavares.
Para aquí los apagones es lo mismo sábado o domingo que cualquier día de la semana. Son de 8 y 12 horas, pero la poquita cosa que aparece tienes que cocinarla a la hora que llegue la corriente. Pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado. Todavía los mandados de Camagüey no han venido a la canasta básica.
Marta Domínguez califica de insoportables los cortes del fluido eléctrico en Guira de Melena.
En general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo, no sabemos ni qué vamos a cocinar.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González asegura que la falta de electricidad ya está afectando a la agricultura.
Bueno, en realidad los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada una hora, cada 2 horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad.
En reunión del Consejo de Estado con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, las autoridades cubanas decidieron aplazar la implementación del paquete de medidas económicas hasta que no estén creadas las condiciones en el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Estados Unidos anunciará un importante paquete de sanciones contra Rusia el viernes por la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, dijo el presidente Joe Biden el martes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden, hablando con la prensa cuando partía de viaje a California, no dio detalles, pero dijo que proporcionaría más información sobre el paquete de sanciones contra Rusia el viernes.
I told you we'd be announcing sanctions on Russia.
Les dije que anunciaríamos sanciones a Rusia, dice el presidente Biden. El viernes anunciaremos un paquete importante. En la Casa Blanca, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Washington prepara sanciones severas a Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penal en el Ártico, pero no dio detalles. Estados Unidos ya ha emitido una amplia gama de sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania en el 2022. Kirby añadió que la embajada de Estados Unidos en Moscú ha estado buscando más información sobre la muerte de Navalny, pero que es difícil llegar a un punto en el que se pueda confiar en lo que los rusos dirían sobre su muerte. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La guerrilla del ELN congela los diálogos de paz con el gobierno de Colombia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La guerrilla del ELN declaró el martes en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre de 2022. En un comunicado difundido en sus redes sociales y fechado el 19 de febrero, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Sin ahondar en detalles, la guerrilla cuestionó unos diálogos regionales con el ELN en el departamento de Nariño, al suroeste del país, anunciados el 18 de febrero por el gobernador local. El ELN afirmó que se pactó un proceso nacional y que el gobierno ha montado el diálogo regional en el Nariño, desconociendo a la delegación de la guerrilla y la mesa donde participa la comunidad internacional actualmente en Cuba. La guerrilla calificó de montaje los diálogos regionales y aseguró que el proceso entra así en una crisis abierta, por lo que se ven en la obligación de llamar a consultas a su delegación de negociadores. El gobernador del Nariño, Luis Alfonso Escobar, había anunciado las conversaciones en su región previstas para la primera semana de marzo, según una declaración a medios. El gobierno nacional no se ha pronunciado aún al respecto. El ELN cuenta con unos 5.800 combatientes y está formado por un mando central, pero sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones, aunque mantienen una tregua bilateral pactada hasta agosto.
Y el canciller de Rusia respalda al régimen de Nicolás Maduro ante la crisis política que vive Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Venezuela es la segunda escala de la gira latinoamericana que el canciller ruso Sergei Lavrov inició por América Latina, en la que también tocará suelo cubano. Tras reunirse con la vicepresidente Delcy Rodríguez, reiteró la disposición de apoyar al régimen de Maduro en la solución de la crisis política.
Estamos preparados de cooperar tanto y como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra posición firme, nunca ha cambiado y sigue en vigor.
Lavrov reforzó el interés de la relación estratégica de Rusia con Venezuela.
Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en la América Latina y en el mundo entero. General, nos unen las relaciones de asociación estratégica estrecha que tienen un valor en sí mismo y no sufren de la coyuntura internacional.
Por su parte, Iván Gil, canciller de Maduro, aseguró que tanto Venezuela como Rusia son víctimas en el escenario internacional de lo que consideran es la aplicación ilegal e ilegítima de sanciones.
Hemos visto que en los últimos años ha sido vilipendiada, atacada por países que se autodenominan de la comunidad internacional y usan este escenario para agredir a través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales nuestros países.
A través de la red social X, Juan Guaidó, expresidente e interino de Venezuela, escribió: luego de asesinar a Navalny, Putin envía a Lavrov a América Latina, donde tiene parte de su aparato de lavado de propaganda, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Atentar contra la libertad es su principal objetivo. Lavrov sigue rumbo a Brasil para participar en la cumbre de los cancilleres del Grupo de los 20 en Río de Janeiro entre los días 21 y 22 de febrero, país al que también asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Se tiene previsto que en esa visita discuta con el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, la situación de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Otsias.
Y 11 niños ucranianos han sido repatriados desde Rusia y recibidos con emotivos abrazos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
11 niños ucranianos llevados a Rusia y a los territorios ocupados durante la guerra fueron recibidos con emoción por sus familiares el martes tras cruzar la frontera desde Bielorrusia. Se trata del cuarto y mayor grupo de menores repatriados gracias a la mediación de Qatar. Los familiares esperaron más de 6 horas en un puesto fronterizo utilizado con fines humanitarios. Un adolescente dijo sentirse feliz, aunque un poco nervioso. Dijo que su principal pensamiento es que su nueva vida está comenzando. El grupo fue recibido el lunes en la embajada de Qatar en Moscú. Entre ellos se encontraban 2 niños gravemente enfermos que fueron trasladados al hospital. Qatar, que ha ayudado a repatriar a 30 niños ucranianos desde julio de 2023, dijo que está dispuesto a contribuir a otros retornos.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y el líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, viaja a Egipto en un nuevo intento por abordar un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, acusó al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de un ataque antisemita muy grave. Convocó el pasado lunes al embajador brasileño al Museo del Holocausto de Jerusalén para una reprimenda por las palabras de Lula, quien no será bienvenido en Israel hasta que se disculpe por comparar la guerra en la Franja de Gaza con el Holocausto.
Mientras tanto, Pretoria ha denunciado ayer ante la Corte Internacional de Justicia que el apartheid impuesto por Israel contra los palestinos es una forma aún más extrema del institucionalizado durante décadas en Sudáfrica. Israel ha criticado el inicio de las vistas en la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de las políticas de Israel en los territorios ocupados palestinos y ha aclarado que no reconoce la legitimidad de estos procedimientos, asegurando que con ellos la autoridad palestina busca imponer un discurso político.
Para hablar de estos temas nos atiende a esta hora Ricardo Israel, él es abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
¿Por dónde usted quiere comenzar en este abanico de temas que involucran el tema de Israel?
Están directamente relacionados y comencemos por los rehenes. Uh-huh. Cuando se produjo el origen de todo esto que ya se está olvidando, y el origen fue nada menos que una invasión de Hamas a Israel que dejó 1,000 y tantos muertos y además 200 y tantas personas secuestradas. Todavía está secuestrado un bebé de 1 año. Fue acompañado por inmensas violaciones que han repercutido y han continuado por las mujeres que han sido detenidas y en las liberadas. Se han encontrado 40, 50 muestras de semen distinto para dar una demostración del calvario que está sufriendo. Israel se propuso 2 objetivos. Uno, eliminar definitivamente a Hamas como alternativa militar y de gobierno. Recordemos que Hamas llegó después de darle un golpe a la autoridad, un golpe de Estado a la autoridad palestina. Sus primeras víctimas fueron otros palestinos, alrededor de 600 de ellos, y a partir de ese minuto se transformó la franja de Gaza en un continuo ataque a través de cohetes y otras formas. De hecho, había un cese del fuego cuando se produjo esta invasión. El segundo objetivo es, por supuesto, recuperar a todos los rehenes, y se ha negociado la devolución a través de Qatar y Egipto, y en más de una ocasión, y la última vez fue hace 2 semanas, rechazó la propuesta que hizo Israel para recuperar los rehenes. ¿Por qué está actuando así? Porque Hamás ha sido derrotado en el resto de la franja de Gaza y está disponible o se ha refugiado, al igual que muchos refugiados, de esta terrible situación, porque recordemos que hay una población civil que está sufriendo mucho en ambos lados. También por el problema con Hezbollah han tenido que abandonar sus hogares en el norte de Israel, ahí en la frontera con el Líbano, porque esta guerra no solo tiene un frente, sino que tiene varios. Sí. También los hutíes y Estados Unidos han tenido que abandonarlo y llegar alrededor de 100,000 personas a otras partes de Israel. Pero en el caso de esta ciudad que se llama Rafa, que está en la frontera con Egipto, se ha desarrollado una gran campaña mundial para imponer un cese del fuego que permitiría la continuidad y rescatar a este grupo terrorista. Recordemos que cuando Estados Unidos fue atacado por Japón o Alemania y empezó la Segunda Guerra Mundial, nadie pidió esto, como tampoco se hizo cuando Estados Unidos atacó a Afganistán para sacar del poder a los talibanes, que como sabemos regresaron después de 20 años, y eliminar la amenaza de Al-Qaeda o del Estado Islámico en Siria y en Irak, movimientos muy parecidos. No se produjo esta misma presión. Israel está decidido a continuar a pesar de la presión internacional y ha dicho que el plazo es dura para devolver a los rehenes, que acabaría inmediatamente con el problema que sufre la población civil. Es el día del inicio de Ramadán, que es el 10 de marzo, pero ya está preparado para hacer este ataque, y esto ha ido acompañado por muchas actividades y ofensas gratuitas, como el caso de Lula. Esto no es novedad en el caso de Lula, que ha adquirido otra repercusión por haber coincidido con los titulares de la prensa internacional para Gaza. Lo hizo en su gobierno anterior, en sus gobiernos anteriores, y también ahora. Ha dicho algo que fue profundamente ofensivo, ya que no hay ofensa peor para Israel que compararlo con los nazis, porque no tienen absolutamente nada que ver. Han hablado de un genocidio y los hechos son absolutamente los opuestos. En el caso de la población palestina, era menos de 1 millón cuando llegó la guerra del año 48 con la creación del Estado de Israel, y hoy día son casi 5 millones de personas, mientras que los nazis eliminaron de tal forma a la población judía que todavía hoy no se recuperan los niveles de población del año 1939. Fue una ofensa gratuita, y esa ofensiva contra Israel también se da en el último tema que ustedes discutían. Existe hoy día una distorsión del derecho que usa la palabra inglesa lawfare, de law, de la ley, y el uso que se da a este, que es una manipulación con objetivos políticos, que se da a nivel nacional e internacional. Lo que se está discutiendo es algo que no es un juicio propiamente tal. La Corte Internacional de Justicia, que ya desechó el argumento, como sabemos, y la acusación de África de genocidio contra Israel, y a pesar que el juicio propiamente tal va a durar años, en este caso, sí, hace más de un año, la Asamblea General le pidió una opinión a la Corte Internacional de Justicia, que es parte del sistema de las Naciones Unidas, sobre la ocupación israelí. Muy recordemos bien que hay una parte que está ocupada por Israel, así como el 20% de la población de Israel, con amplia representación en el Parlamento, que destroza por sí sola la acusación de apartheid, son israelíes de origen árabe, y no se sabe que en las múltiples guerras de Estados Unidos, de Israel, haya habido alguna vez algún problema con la población de árabes israelíes, todo lo contrario.
Sí.
Son ciudadanos en igualdad de derechos.
Estaremos atentos, profesor Israel, gracias por su visión. Lo más reciente, Netanyahu ha afirmado que Israel no va a pagar por la liberación de los rehenes, y por supuesto que va a trascender sobre lo que se trata en el Consejo de Seguridad de la ONU, luego que Estados Unidos vetara nuevamente la propuesta de alto al fuego en Gaza presentada por Argelia. Profesor Israel, un gran abrazo, y estaremos tocando de nuevo sus puertas para que nos amplíe lo que sucede allí en esta zona del planeta.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Y atención, que el gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.
Con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los dirigentes cubanos hablaron de fortalecer las estrategias entre las micro, medianas y pequeñas empresas, MIPYMES, y el sector estatal, con vistas a lograr mayores ofertas al pueblo sobre la base de sus potencialidades conjuntas en la producción de alimentos, el comercio interior y la sustitución de importaciones.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes opinó a la revista informativa Martí Noticias AM que el retraso a la implementación del paquete de reajuste económico obedece al miedo a un descontento popular mayor al que existe hoy en la isla.
La mayoría coincide en que el aplazamiento del paquete de austeridad está el miedo del gobierno, de las autoridades, a un descontento popular aún mayor del que existe hoy. El poder también necesita sobrevivir en el poder.
El también escritor comentó que ante la falta de divisas, las pymes no serían la solución para buscar la estabilización macroeconómica, y que el régimen cubano optaría por el aumento de precios para generar más ingresos por las remesas.
Y al ver que Cuba es un país con escasez de divisas, no puede ser la importación que hacen las pymes la respuesta al problema, porque no existe la materia prima, desde el punto de vista financiero, que es la divisa disponible para poder hacerlo. Pero sí coincido en que el objetivo es aumentar los precios. Si aumentan los precios, debe aumentar el nivel de remesa.
En otra información, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reafirmó durante su estancia en Cuba y que Cuba es el socio tradicional tradicional y el aliado ruso más importante en América Latina y el Caribe.
El jefe de la diplomacia rusa dijo que los dos países tienen intenciones de celebrar una reunión de la Comisión Intergubernamental Bilateral en los próximos 2 o 3 meses y agregó que se abren puertas para la inserción de Rusia en diversos mecanismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y la Comunidad del Caribe.
El opositor y activista de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que Moscú y La Habana buscan reducir su aislamiento internacional.
Busca fortalecer alianzas diplomáticas y militares, sobre todo de inteligencia, según los casos. Un acto por parte de la diplomacia cubana para también reducir su aislamiento, sobre todo buscando protección y al mismo tiempo buscando alivio económico.
Cuesta Morúa sostiene que Rusia busca también fortalecer su lazo autoritario con sus intereses en América Latina.
Fundamentalmente en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba, por lo menos con centro político en Cuba, más que en Venezuela y Nicaragua.
A su turno, el opositor y comunicador Boris González Arena habló en Martín Noticias desde La Habana sobre esta visita y la relación entre los dos aliados.
El castrismo está muy interesado en, digamos, serle necesario o serle útil a Rusia, dada la tremendísima deuda y los tremendísimos intereses que tienen con Rusia. Es un momento muy difícil para ambos regímenes. O sea, el castrismo está al borde del colapso o colapsó y se mantiene por una forma de violencia, y por otra parte Rusia también está en una situación de sobrevivencia bastante difícil con la guerra de Ucrania.
El Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo realizará el próximo 24 de febrero su primer congreso en Miami, confirmó a la revista informativa Martín Noticias AM Pedro Corzo, periodista y presidente de la organización.
Y hemos decidido efectuar este congreso el 24 de febrero, en el aniversario 129 del Grito de Baile, el movimiento pro independencia que organizara José Martí y otros tantos patriotas, que también coincide, históricamente hablando, con el asesinato en el aire de 4 pilotos de Hermanos al Rescate y la represión masiva que ustedes recordarán que se produjo ese mismo día contra los activistas de Concilio Cubano. En este congreso tendremos especialistas y víctimas también del régimen totalitario hablando de aspectos en los cuales el régimen, el totalitarismo, ha perjudicado más a la nación, no a un cubano ni a 2 cubanos, sino a la nación en su conjunto. Por ejemplo, se va a hablar de la religión, se va a hablar de la salud, se va a hablar de la educación, se va a hablar de las Fuerzas Armadas. Se van a tratar numerosos temas por personas que son especialistas en el ramo para enfocar todo, repito, los perjuicios causados a la nación en aspectos fundamentales.
El evento, bajo el título Legado Trágico de 65 años de Totalitarismo, Francisco Paco Talavera in Memoriam, se desarrollará en la Biblioteca Pública de la ciudad de Hialeah y rendirá homenaje al empresario y exprisionero político cubano que falleció en octubre de 2021 en Miami.
Talavera Rodríguez participó en la lucha clandestina, posteriormente colaboró con las primeras guerrillas que operaron en las montañas del Escambray, hasta que se tuvo que alzar en armas en esas mismas montañas villareñas por haber sido identificado por la policía política.
El activista formó parte, además, del grupo de prisioneros políticos plantados que se negaron a trabajar en el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos en Isla de Pinos, actual municipio especial Isla de la Juventud.
En el exilio se destacó por su constante participación en actividades a favor de la democracia en Cuba. En el destierro publicó el libro Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad.
El equipo de Grandes Ligas, los Blue Jays de Toronto, dieron bienvenida al lanzador cubano Yariel Rodríguez, con quien llegó a un acuerdo por 5 años y 32 millones de dólares. El camagüeyano, que está próximo a cumplir 27 años el 10 de marzo, se sumó al resto del equipo en los campos de entrenamiento de la Florida.
Sigo recordando cuando tomaba tu mano.
En la nota de farándula, el cubano Yasmani Bandera, conocido artísticamente como El Físico, ha emergido como uno de los más principales compositores detrás del más reciente sencillo de la reconocida cantante Karol G, en colaboración con el famoso DJ holandés Tiesto.
La canción titulada Contigo fue lanzada para conmemorar el cumpleaños número 33 de la colombiana y el día de San Valentín.
Contigo
Deportes en Martí Noticias AM.
Y el embajador plenipotenciario luego de este segmento ya nos acompaña.
El experto, el elegido del tiempo, Pepe Lacayo. Pepe, buenos días.
Buenas, tú sabes que no soy tan elegido.
¿Por qué?
No me invitaron esta noche al debut de la MLS con Leo Messi.
Pero no importa, estás aquí.
Pero no me invitaron.
No, pero ¿para qué tú quieres ir allí?
Hay 25 mil almas que van a ir esta noche y yo no soy una de ellas. Y yo me gano la vida del deporte.
Quédate en tu casa, Pepe.
Así es.
Es mejor.
La MLS decidió adelantar este partido porque supuestamente estamos todavía en invierno en Estados Unidos, ¿ok? Supuestamente la temporada de la MLS arranca el sábado, ¿ok? El fútbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Pero Apple TV convenció a la MLS de adelantar un partido hoy, esta noche, a las 8 p.m. en Fort Lauderdale. Y Leo Messi y el resto de los abuelitos del Inter Miami van a jugar contra Real Salt Lake. ¿Por qué digo abuelitos? Mira, tenemos a Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, todos entre 35 y 38 años. O sea,
la experiencia.
Pero experiencia, sí. En fútbol la edad pesa, ¿ok? Ya las piernas no son las mismas. A lo mejor...
Solo en el fútbol.
Bueno, tú sabes que en béisbol el factor de edad no es tan, tan, tan prominente como lo es en el balompié.
Ni la barriga.
Así es. Tú puedes tener mira, Nolan Ryan y Pete Rose eran excelentes peloteros a los 40, para que tú veas cómo es la vida. Pero bueno, estamos hablando del fútbol soccer. Esta noche, 8 p.m., el Inter de Miami, tras tener una desastrosa, pero desastrosa pretemporada, la peor que he visto en mi vida en cualquier país, ahora abre en serio la temporada regular en casa contra Real Salt Lake, que se llama así por el Real Madrid, a propósito. Sí. Y el Inter Miami se llama así por el Inter de Milán. Sí. Así que recuerden, y si tienen la suerte de ser invitados especiales, por favor, llévense una camarita y cuéntenme cómo va la cosa, ¿ok?
A mí me late que si cambian el nombre del estadio, tienen que cambiar el color del uniforme porque ya no será pink.
Así mismo. Y hoy cualquiera compra el derecho de nombrar un estadio como le dé la gana. Sí, cualquiera.
Sí,
en este país hay 50 eventos deportivos y estadios y arenas con el nombre de una compañía o una persona. Uno nunca sabe.
Así es.
Muy bien. Ayer hubo Champions League. Hoy va a haber Champions League otra vez. El Atlético de Madrid perdió de visita en Italia contra el Inter Milán. No el Inter Miami. No sé cómo confunda la gente, por favor. El Inter Milán, 1-0. Típico Diego Simeone, apostando a que va a remontar el marcador dentro de 3 semanas cuando jueguen aquí mismo, allá mismo en Madrid. Pero yo lo veo muy difícil. Perfectamente bien el Inter pudo haber ganado este partido 3-0. Perfectamente bien. Pero una vez más el Atlético de Madrid, con mucho más suerte que talento, ¿okay?, perdió 1-0 y está apostando a que en el partido de vuelta le va a meter 2 goles o 3 al Inter. Mientras tanto, el PSV Eindhoven en Países Bajos empató 1-1 con Borussia Dortmund en un partido que, una vez más, el Eindhoven se comió goles que hasta Exilda hubiera metido.
Ay, sí. No estoy muy seguro.
Sí, yo sí estoy seguro.
Bueno, ella es defensa, ¿no? Ya no es delantera.
Sí, pero tú sabes que hubo un tipo ingrimo en la portería y falló. Pero te estoy diciendo a medio metro de la portería. No, increíble, así es. Bueno, ya esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, el Barcelona en el Diego Armando Maradona de Napoli. Vamos a ver cómo le va. Yo no creo que el Barça gane ese partido. De cualquier manera, el encuentro de vuelta se va a jugar en España dentro de un par de semanas. Mientras tanto, el Arsenal de Londres está en Portugal contra el Porto y se supone que el Arsenal gane esa serie por goleada. Así que hoy se van a completar ya por fin, después de 2 semanas de hablar sobre este tema, se van a completar los partidos de ida de la Champions League y ya dentro de un par de semanas vamos a tener una buena idea quiénes van a estar en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, mañana hay Europa League. Vamos a hablar de eso mañana porque los partidos van a ser por la tarde. La NBA reanuda hoy. ¿Cómo que no? No, dame un segundito más. La NBA reanuda hoy con partidazos, los Celtas contra Chicago, los Pistones con 8-46 contra los Pacers de Indiana. Ahora sí, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.